este 2021 sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a Construyendo Redes nuevamente este martes 18 horas por Nacional Santa Rosa. Bueno, vamos a decirles cuáles son nuestras vías de comunicación. Sabemos que hoy tenemos para hablar de una patología que estuvimos diciendo en las redes, de la cual íbamos a tratar, porque hoy es el día de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Así que les voy a decir cuáles son nuestras redes y cuáles son nuestras líneas de contacto para que puedan comunicarse y hacernos las preguntas que las vamos a ir contestando seguramente. Nuestro fijo es 2954-422456 y el WhatsApp 2954-364053. En el Instagram nos pueden seguir por el Instagram de la radio @nacionalam730, también en Twitter y también en las redes del programa, que es construyendoredes.rn en el Instagram, construyendoredes en el Facebook. Ahí siempre estamos diciendo cuáles son los temas de los cuales vamos a tratar. Hay varios temas que vamos a charlar hoy, pero vamos a arrancar con el doctor Matías Koller. Él es médico especialista en neurología. Vamos a hablar de esta patología que yo recién estaba diciendo, que es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, ya que hoy es el día. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás?
Hola Laura, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Bien, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, nuestro médico neurólogo consultor acá del programa. Bueno, sabemos que vos explicás muy claro todo esto, sabemos que a veces no es fácil explicar las enfermedades neurodegenerativas como para que se entiendan, pero también creo que es una patología la ELA que, si bien hace mucho tiempo que venimos hablando, bueno, en el último tiempo, con esto que se ha hecho un funcionario público, sabemos que la padece y tal vez la gente empezó como a preguntar más, ¿no? ¿De qué se trata esta patología? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo explicamos qué es la esclerosis lateral amiotrófica?
Bien, la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, como le decimos en general, para simplificar, vamos a decir ELA bastantes veces hoy, es, como decía muy bien, una enfermedad neurodegenerativa. Como muchas otras que hemos hablado, como el Parkinson, como el Alzheimer, en las enfermedades neurodegenerativas lo que sucede es que va habiendo una muerte de neuronas lenta y progresiva, en general en años, en diferentes porciones del sistema nervioso. En el caso de la ELA, la muerte de las neuronas se produce fundamentalmente en las neuronas motoras o motoneuronas, es por esto que la ELA siempre la denominamos como una enfermedad de motoneuronas, que las motoneuronas son las neuronas más importantes para lo que es el movimiento y la fuerza muscular. Cualquier movimiento que hagamos está justamente comandado por estas motoneuronas. Hay normalmente, no sabemos todavía, como en todas estas otras enfermedades neurodegenerativas, no sabemos por qué se produce esta muerte de las motoneuronas. Se sabe habitualmente el periodo habitual de diagnóstico, que es cuando empieza en general la enfermedad, es entre los 60 y los 70 años, esa es la edad bien típica. Uh-huh. Y normalmente los primeros síntomas, o los síntomas más importantes que en general refiere el paciente durante toda la progresión de la enfermedad, fundamentalmente es debilidad generalizada de todos los músculos corporales. Se afectan los miembros, se afectan los músculos abdominales, los músculos torácicos, que es lo que en general termina siendo fatal para el paciente.
Claro, afecta muchísimo la calidad de vida, ¿no? Todo esto.
Muchísimo, es una enfermedad de estas neurodegenerativas que hablamos, para todos, que normalmente son enfermedades lentas, es una enfermedad, yo diría, relativamente rápida, porque desde el momento del diagnóstico hasta normalmente que el paciente fallece, suelen pasar entre 5 y 7 años. Ah. A veces cuesta incluso hacer el diagnóstico, algunos pacientes tienen retraso en el diagnóstico. Es muy importante siempre consultar por los síntomas típicos, Si hay alguna duda, lo importante es consultar al médico neurólogo, que somos los especialistas en esta enfermedad, claro, y que podemos hacer el diagnóstico. Normalmente el síntoma típico, como les comentaba, es la debilidad de todos los miembros, de todo el cuerpo, porque el paciente puede referir debilidad para respirar, debilidad para tragar.
Claro,
para
afecta caminar. El cerebro y la médula, ¿no? Digamos todo.
Afecta todo el sistema nervioso, todo el sistema nervioso central, sí. Y esto es lo que genera compromiso en toda la musculatura de todo el cuerpo.
Claro, tanto para hablar, para caminar, para tragar, para respirar, como decías vos.
Es muy típico que se refiera a fatiga, digamos, como debilidad generalizada, así se refiere. El paciente puede referir falta de aire, con problemas para tragar, que es bastante también común. Es muy típico también en algunos otros síntomas relacionados con la pérdida, con la degeneración de motoneuronas. Como por ejemplo, hay una combinación de espasticidad, que esto lo hemos explicado algunas veces, digamos, para que la gente lo entienda, es contractura fija muscular, normalmente es el músculo duro que cuesta relajarlo, pero también por el compromiso de las motoneuronas inferiores, es muy típico que haya atrofia muscular, que es pérdida de masa muscular, también todo progresivo, ¿no? Lento y progresivo, en meses a años. Que muchas veces se refiere como pérdida de peso, porque el paciente en realidad lo que está perdiendo es músculo, pero bueno, lo refiere como una pérdida de peso. Y otro síntoma muy, muy típico, a veces difícil de explicar, pero así digamos, es más fácil verlo, el síntoma, es lo que se conoce como fasciculaciones, que son como movimientos espontáneos de las fibras musculares pequeñas. Normalmente eso se ve mucho en miembros, que al paciente es como que le late el músculo, de alguna forma eso suele referir. Y esa fasciculación se observa, se puede ver. Nosotros los neurólogos, digamos, lo ponemos en ropa interior al paciente y buscamos las fasciculaciones en todos los músculos del cuerpo. Se puede ver incluso hasta en la lengua las fasciculaciones. Al paciente es como que le vibra un poco la lengua. Esos son los síntomas muy típicos que solemos ver. Y son los que utilizamos también para el diagnóstico. Normalmente buscamos todos estos síntomas y es muy importante para el diagnóstico, te diría, el principal método diagnóstico que utilizamos los neurólogos es la electromiografía. Siempre que sospechamos una enfermedad de motoneurona, una ELA, pedimos una electromiografía de todo el cuerpo para que la gente lo entienda. Es un estudio que mide cómo conducen la electricidad todos los nervios del cuerpo, justamente conduce, digamos, lo que vemos en el estudio es cómo conducen la electricidad los nervios desde la punta del miembro hasta que llegan adentro de la médula. Entonces, de esa forma, justamente como llegamos adentro de la médula, podemos observar el compromiso de la motoneurona inferior y el compromiso de la motoneurona superior, que es el otro que es el componente principal del diagnóstico. Tenemos que ver compromiso en los dos tipos de motoneurona, en la superior y en la inferior. Eso normalmente se ve más, es más fácil observarlo en la clínica, pero para el compromiso de motoneurona inferior siempre necesitamos un electromiograma, que para que la gente no se enoje, porque siempre aviso cómo se hace el electromiograma, es un estudio un poco molesto porque usa aguja, hay que pinchar los músculos, digamos, y dar unas leves descarguitas eléctricas. Parece una tortura, pero realmente es un estudio muy sencillo que se hace en unos 20 minutos, 30 minutos.
Lo que pasa que es lo que se necesita para el diagnóstico, ¿no?
Es fundamental para el diagnóstico, es fundamental. Siempre lo utilizamos para, si bien pedimos otros estudios para lo que es el diagnóstico diferencial, digamos,
para descartar otras enfermedades,
como puede ser resonancia, laboratorio. El estudio fundamental acá en la ELA es la electromiografía, el electromiograma, así que es el estudio necesario y que siempre pedimos.
¿Y eso es una patología dentro digamos, de la cantidad que puede haber en la Argentina? ¿Cuántas personas se piensan que hay con ELA?
Bueno, afortunadamente, por ser una patología tan severa, afortunadamente es una patología muy poco frecuente. Bien. Desde un punto de vista estadístico, la prevalencia es, en nuestro país, es alrededor entre 5 y 7 personas cada 100.000 habitantes. Pensemos que si la provincia de La Pampa tiene alrededor de 400.000, eso quiere decir que activamente hay entre 20 y 30 ELAs, más o menos, en nuestra provincia. Es una enfermedad poco frecuente, afortunadamente. No hay muchos factores de riesgo relacionados, por ser, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Con estas enfermedades neurodegenerativas.
Sí, uno trata de buscar la causa,
es muy
la vuelta.
Difícil, sí, realmente. Son todas enfermedades de, de la tercera edad, digamos, a partir de los 60, 65, se ven todas estas enfermedades en mayor frecuencia. El único factor concreto que hasta ahora se ha encontrado como un factor, digamos, ambiental, es el tabaquismo. El tabaquismo está relacionado con el desarrollo de esclerosis lateral amiotrófica. No se sabe bien por qué, se supone que el efecto tóxico gatilla esta degeneración. Claro. Pero bueno, es toda una cuestión. Se supone que en realidad hay una combinación, ¿no?, de factores genéticos, factores ambientales, que eso es lo que gatilla la enfermedad.
Claro, sí,
pero
sí,
bueno,
como
hasta
en
ahora
todas
no se
estas
conoce bien el mecanismo concreto.
Claro. Cuando nosotros hablamos, digamos, se hace el diagnóstico, como decías vos recién, con estudios que se piden para descartar, el electromiograma, que sí o sí, obviamente, en algo de motoneurona hay que pedirlo, estamos dentro de la edad, bueno, decimos, bueno, es un paciente que tiene una esclerosis lateral amiotrófica, con sus síntomas, que obviamente van a variar según el paciente. Una vez hecho el diagnóstico, ¿cómo empieza el tratamiento? Me imagino que debe haber un tratamiento farmacológico y si hay tanta alteración muscular debe haber el no farmacológico desde otro lugar.
De hecho, como en las demás enfermedades neurodegenerativas, esta particularmente tiene muy, muy poco tratamiento farmacológico de la enfermedad. Digamos, usamos mucha medicación para tratar algunos síntomas que van surgiendo, como puede ser la espasticidad, por ejemplo. Pero normalmente de lo que es el tratamiento específico de la enfermedad hay realmente muy poco, justamente porque al no conocerse correctamente el mecanismo es muy difícil generar tratamientos.
Claro, dar en el punto que la genera.
Pero claro. Hay básicamente dos tratamientos autorizados a día de hoy. El tratamiento que se usa desde ya varios años, hay una pastilla que se llama Riluzol, que se toma dos veces al día. Eso normalmente lo toman prácticamente todos los pacientes que le hacemos diagnóstico de ELA, pues ya, digamos, ya una ELA que no tengamos demasiada duda, empezamos a darle Riluzol dos veces al día, porque ha demostrado a largo plazo reducir un poco la progresión, siempre el efecto es relativamente discreto, pero bueno, a largo plazo sí ha demostrado un poco de mejoría, entonces se lo damos a todos los pacientes, se tolera muy bien el Riluzol, no, realmente no tiene mucho problema. Y después hay un tratamiento mucho más moderno, que tiene pocos años. También es muy discreto realmente el efecto que genera sobre la enfermedad y sobre la progresión, que se llama Edaravone, que es un poco más complejo de dar, fundamentalmente porque es en infusión. En realidad viene de dos formas. Se puede dar en una infusión, un suero, para que la gente lo entienda, o pastilla, pero se dan... durante toda la evolución de la enfermedad, normalmente se dan 14 días sí, 14 días no. Entiende la gente. Al mes, el paciente recibe o pastillas o un suero durante 14 días y después los siguientes 14 días del mes hace un descanso, digamos, y vuelve después nuevamente a recibir el tratamiento. Son realmente, como te decía, tratamientos muy, muy poco efectivos todavía para la enfermedad. Por lo tanto, en general... digamos, la base de nuestro tratamiento cuando hacemos el diagnóstico es básicamente de soporte y rehabilitador de toda esta debilidad generalizada que va teniendo el paciente. Es muy importante un enfoque de varias áreas para el tratamiento, siempre, digamos, más allá de que el que comanda es el médico neurólogo. Normalmente siempre está asistido por kinesiólogos, por terapeutas ocupacionales, por fonoaudiólogos, por esta cuestión de que hablábamos, de que compromete mucho la cuestión de,
claro,
de alimentación,
la deglución, y de tragado. Me imagino el fonar.
Es muy importante tener en cuenta que el compromiso a veces de la cuestión nutricional con la pérdida de peso que tienen los pacientes por la pérdida de masa muscular es clave. Muchas veces hacemos también un soporte con nutricionistas. Y muchos pacientes incluso con la progresión del cuadro digestivo, del cuadro de problemas para tragar, requieren incluso llegar a lo que se conoce como gastrostomía o botón gástrico, claro, para que lo conozca la gente, que es, digamos, directamente hacerle una incorporación de alimentación directamente al estómago, salteando la garganta para que el paciente, ya cuando tiene tanto compromiso, normalmente hay mucho riesgo de aspirarse, como le decimos, que es tragar alimentos y pasar a vía, que los alimentos pasen a vía aérea. Eso es, de hecho, son las mayores complicaciones por las cuales este tipo de paciente termina falleciendo. Y como te decía, también el compromiso respiratorio es muy importante en estos pacientes, siempre la evaluación respiratoria es clave. Hacemos el estudio de espirometría, que es el estudio de evaluación respiratoria básico, es un estudio de rutina en el seguimiento de los pacientes con ELA. Muchos pacientes requieren ventilación mecánica, digamos, lo más típico hoy por hoy de elección para usar, sobre todo inicialmente, es el famoso CPAP, digamos, es lo que se conoce como ventilación no invasiva, que utilizan también los pacientes que tienen apneas de sueño, claro. Por ejemplo, comúnmente, que es como un nebulizador, para que la gente lo entienda, es como un nebulizador que se pone sobre todo para dormir.
Claro, que larga la presión positiva para ayudar, claro, digamos, esa respiración.
Es el momento en el que los pacientes hacen la mayor depresión respiratoria y las mayores apneas, entonces es cuando en general utilizan el CPAP. Pero como te decía, requiere de un enfoque multidisciplinario, porque muchas veces requiere que lo veamos un neurólogo, un gastroenterólogo, un neumonólogo, bueno, y todas las demás áreas de rehabilitación, ¿no?
Claro.
Fisiólogo, terapeuta ocupacional. Es importante también, déjame aclarar esto que no hablamos nada, siempre estamos hablando de motoneurona, ¿no? De movimiento, pero hay que tener en cuenta que en un tercio más o menos, sí, 30-40% de los pacientes que tienen ELA, además de tener compromiso motor, debilidad, que es todo esto que estamos hablando, un tercio también tienen compromiso cognitivo, generan compromiso cognitivo de tipo frontal. De hecho, hay correlación entre ELA y lo que se conoce como demencias frontotemporales.
Sí.
Y más o menos un tercio de los pacientes en el desarrollo de su cuadro terminan teniendo un compromiso cognitivo de memoria, para que la gente lo entienda, de memoria,
claro.
de pensamiento, de ejecución. Una demencia no es un Alzheimer, pero sí le compromete la cognición y muchas veces eso hay que abordarlo. También muchas veces con, por ejemplo, psicología, ¿no?
Claro, te iba a preguntar justo eso, porque para los que tienen por ahí deterioro cognitivo, abordarlos desde ese lugar, pero me imagino también aquel que está lúcido, sin deterioro cognitivo y que va pasando toda esta cuestión motora de deterioro en su cuerpo, bueno, me imagino que también requiere, ¿no?, de un apoyo, de una asistencia.
Lo que estás haciendo referencia, digamos, es más que a lo cognitivo, a lo psicológico.
Exactamente.
Y realmente sí, es una enfermedad tan descorazonadora porque avanza relativamente rápido,
claro.
Y no tenemos demasiado para contenerla, más allá del soporte que hacemos. Y eso es cierto, en pacientes que no tienen compromiso cognitivo, pacientes lúcidos, puede generar severas afectaciones de ánimo.
Claro.
De hecho, es muy frecuente en esta enfermedad el suicidio o los intentos de suicidio de los pacientes. Entonces siempre hay que abordar la cuestión anímica, no dejarla pasar, porque a veces es realmente severa. Hemos tenido algunos casos, incluso trágicamente, de suicidios en pacientes con ELA, porque la situación es tan desesperante que es a lo que termina llegando al paciente.
Claro, por eso también
hay que abordarlo siempre.
La importancia tanto de abordarlo a ellos como la red familiar, ¿no?, la red de contención que pueda tener, porque me imagino que también en la medida que esta patología avanza, digamos, la dependencia que tienen por ahí de los demás.
Y ya,
¿no?,
que estamos en esto, déjame también hacer este comentario, porque por la situación justamente de poco tratamiento, es muy típico que los pacientes terminen, digamos, llegando a algún tipo de tratamiento experimental, que suele ser, por supuesto, muy poco o nada efectivo.
Claro.
Suele ser extremadamente costoso para los pacientes, desde el punto de vista económico estoy planteando.
Sí, que se venden como la solución.
Sí, y se venden como la solución mágica. Mm-hmm. Muchas veces cuando surgen, como estabas comentando vos hoy, que ahora hay un senador con esta enfermedad, pero cuando surgen, digamos, personas conocidas, famosas, que desarrollan esta enfermedad, por ejemplo, Fontana Rosa en su momento falleció por esta enfermedad, uh-huh. fue lo que lo afectó.
Bueno, sí, Stephen Hawking hace muchos años.
Siempre
sí.
Que aparecen, algún famoso, siempre surgen estas cuestiones de los tratamientos experimentales que, de alguna manera, aumentan hace que los pacientes no puedan manejar las expectativas con esta situación. Entendible, ¿no? Razonable.
Sí, obviamente.
Pero
sí.
Hay que abordarlo porque hay gente que lo hace de buena fe y mucha gente que sabemos que lo hace de muy mala fe,
claro.
Aprovechándose de la situación del paciente y
la
familia.
De la desesperación,
familia.
Sí.
Exactamente.
Sí.
Entonces eso, lo que siempre digo es evitar caer en estas cuestiones y siempre por lo menos caer en tratamientos que hayan demostrado algún efecto, fundamentalmente porque, como te decía, termina siendo muy cuesta arriba desde lo económico para
claro.
los pacientes.
Son y eso justo te iba a preguntar. Con respecto al tratamiento, el tratamiento farmacológico que hablábamos antes, ¿la cobertura de este tratamiento en la Argentina cómo es?
Es muy complicada. A ver, de los dos que te comenté, el Riluzol normalmente aprueba de forma sencilla, pero el tratamiento con el Arabone, que es el más moderno, que es el que viene en infusión o pastillas 14 días sí, 14 días no, es un tratamiento muy costoso. Uh-huh. Estamos hablando de mucha plata en serio, ¿no? Un paciente no lo puede abordar. Y incluso los pagadores, las obras sociales, las prepagas, en general, a veces se ponen bastante quisquillosas con las autorizaciones.
Claro, por eso te preguntaba.
Sí, de hecho muchos pacientes tienen que recurrir a procesos legales, ¿no?
A recursos de amparo.
Cuestiones así, para destrabar esta cuestión. Y a veces es incluso doblemente victimizante, ¿no? Para el paciente, porque
claro,
además sufrir con la
exacto.
enfermedad carga con toda esta cuestión administrativa que obviamente nosotros los médicos tratamos de hacer lo que podemos, pero muchas veces es muy complicado esta cuestión de cómo se va a solventar el tratamiento económico de estas enfermedades, que son en general bastante caros, sobre todo los modernos, y muchas obras sociales o prepagas, muchas ponen trabas, y a veces es muy difícil, algunas más que otras, ¿no? Pero muchas son, es muy complejo acceder muchas veces, y hay que generar recursos legales para que sean, que al final los autorice.
Claro, por eso me pareció importantísimo y te agradecemos el rato, que has estado hablando de esta patología, porque bueno, en la medida que uno dé a conocer la patología, se sepa cuál es la evolución, la necesidad del tratamiento como ser los únicos tratamientos farmacológicos probados, como decíamos recién, científicamente, y que la gente con la desesperación no caiga en otras cuestiones. Por eso me parece importante hablar de las patologías, por algo se instauran los días de para hablar de estas patologías, generar conciencia, y si bien no es tan frecuente, convengamos que para la persona que lo está padeciendo y su familia, obviamente que es el todo, y por eso la importancia de hablarlo, de saber de qué se trata, y también de que hagan oído quienes tienen que hacerlo para que los tratamientos estén cubiertos en tiempo y forma también, porque que llegue mucho después. Cuando sabiendo los tiempos que vos diste de evolución de esta patología, no estamos para estar esperando mucho tiempo en que una medicación llegue. Así que bueno, Matías, la verdad agradecerte como siempre, súper claro, agradecerte que estuviste ahí del otro lado para contarnos de qué se trata la esclerosis lateral amiotrófica. Así que te mandamos un abrazo grande y gracias de nuevo por estar del otro lado.
Gracias, Laura. Saludos a todos.
Nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, ustedes no se vayan que vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón. Guardado aquí adentro en mi corazón. sanarme. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Que no sé si podré sanarme.
Seguimos hoy, como les estaba contando, varios temitas para tratar. Bueno, fue el Día Nacional del Buen Trato hacia las Personas Mayores. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, lanzaron la 11ª Campaña Nacional de Buen Trato hacia las Personas Mayores. ¿Qué tiene que ver esto? Como objetivo, como siempre decimos, el día de o las campañas tienen como objetivo sensibilizar y promover acciones en favor del respeto por los derechos humanos y las libertades, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Así lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Siempre es importante tener en cuenta que los 15 de junio se habla en el día marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia también del abuso y maltrato en la vejez. Esto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución para que en todo el mundo se exprese la oposición a los abusos y sufrimientos a personas mayores. No menor este tema porque sabemos que un periodo de aislamiento social decretado por el COVID, siempre hay que tener en cuenta que las campañas gráficas también con personas mayores que fueron participando de las distintas líneas de acción han hablado también cuando fue la época del COVID, del aislamiento que padecieron, de la soledad, ¿no?, de las personas adultas mayores y la importancia siempre de estar cuidando también el tema de la soledad, de la salud mental, de hacer compañía, ¿no?, de poder brindar una palabra del buen trato, ¿no?, de no generar esto de que muchas veces hablamos en otros momentos con Silvia González, la directora de adultos mayores provincial, cuando se hablaba de la no sujeción, ¿no?, en el caso por ahí de internación de un adulto mayor, en la forma en que eran tal vez tratados cuando van a hacer algún trámite, cuando van a hacer alguna compra, y muchas veces, y como lo hemos hablado con ella en su momento, en las mismas familias, ¿no?, el maltrato que muchas veces ocurren. Entonces hay que ir al enfoque de que el envejecimiento tiene que ser activo, saludable, hay que llevar a cabo proyectos, siempre promoviendo la actividad física, los hábitos saludables entre las personas mayores. Sabemos que acá en la provincia se hacen muchísimas cosas, como por ejemplo el Newcom, ¿no?, que también lo hemos hablado con Silvia en muchas oportunidades. Todas las ligas y todas las actividades que hay para hacer todos los fines de semana en los distintos pueblos y en los distintos lugares. Entonces, siempre pensar en la participación, la inclusión del grupo etario en todos los ámbitos comunitarios, ¿sí?, también educativos, ¿por qué no? Ya sabemos todo lo que tiene que ver con enseñar oficios, talleres, incluso intergeneracionales, ¿no? Qué importante poder generar estos vínculos entre las generaciones, cuánto crecimiento nos da como personas y qué bueno que puedan interactuar, ¿no? Cuántas cosas tienen para enseñarnos. También siempre destacar el respeto a la autonomía, el derecho al cuidado, que es importantísimo también que se vea reflejado en las residencias, es importantísimo siempre como modelo integral que esté centrado en la persona, como siempre lo hablamos, ¿no? Todos estos programas nacionales, la importancia que tienen, tanto sean residencias, en cuidados domiciliarios, la importancia que tiene también que estén capacitadas aquellas personas que van a estar al cuidado de personas mayores y también aquellas personas que son elegidas para acompañar en las actividades de la vida diaria también a las personas adultas mayores. Importantísimo. Y también la importancia, como siempre decimos, del respeto, del reconocimiento mutuo. Por eso también hablábamos de las cuestiones intergeneracionales. Y también cuando hablamos de esta cultura del buen trato, que es lo que se intenta buscar cuando hablamos de remarcar los días, de hablar de la construcción social que tenemos que tener. Y esta construcción social que se intenta cambiar, que se va cambiando, que vamos avanzando en esto, tiene que ver con la imagen positiva de la vejez y de poder garantizar el goce de los derechos que están establecidos en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, es importantísimo porque se destaca la promoción y la defensa de los derechos de la persona mayor, ser valorizados, el papel que tienen y el rol en la sociedad, cómo contribuyen al desarrollo y también lo que decíamos antes, ¿no?, la dignidad, la independencia, el protagonismo, la autonomía, la igualdad y lo más importante que tenemos que resaltar, especialmente en este día, la no discriminación por edad.
Como un sueño.
Bueno, ¿se acuerda que habíamos estado hablando el martes pasado que estuvo Silvia González? Estuvimos charlando un poquito de la siniestralidad vial y de la seguridad vial. Bueno, siempre se habla, ¿no? Cuando sabemos que hay un día específico de la seguridad vial, sí, que es el 10 de junio, pero también después se va hablando en los días que corren, ¿no? Porque sabemos que es un tema largo, es un tema del que tendremos que estar hablando y al que no pudimos llegar a conversar el otro día, de cada mecanismo de seguridad que tiene que ver con la seguridad vial y para evitar la siniestralidad vial. Es importante, hemos hablado de el impulso de la ley de alcohol cero al volante, sí, para una nueva cultura vial, pero también es importante saber cuáles son los causales de la siniestralidad vial, que algunos los estuvimos hablando y me parece importantísimo de remarcar. Cuando hablamos de cuáles son, primero vamos a hablar de la palabra accidente versus siniestro vial. A mí me gusta hablar de siniestro vial. Cuando uno busca en el diccionario qué es la palabra accidente, la palabra accidente es algo que no se puede evitar, no se puede evitar de que ocurra. Fue un accidente. Ahora, cuando uno habla de siniestralidad vial, vamos a hablar de algo que sí podíamos haber hecho para prevenir de que ocurra. Y estas son los causales más importantes de siniestralidad vial y no de accidentes. El uso de teléfonos móviles, sabemos que el teléfono celular es una de las principales causas de siniestros viales, tanto para conductores como para peatones, porque también acá tenemos que remarcar que en la Ley Nacional de Tránsito habla que cada uno tiene su rol, ¿no? Cada uno tiene su obligación, tanto el que conduce, sea un automóvil, sea una moto, sea una bicicleta, también el peatón. El peatón tiene que cruzar la calle utilizando la senda peatonal y también tener en cuenta que si va escuchando música con auriculares, que no escucha si alguien le está tocando bocina, alguien está haciendo algún tipo de seña y se acerca a un vehículo, alguien le grita algo, ¿no? Obviamente puede ser atropellado. Por otro lado, también puede ir, que es lo que pasa habitualmente, mirando el teléfono celular, enviando un mensaje y estar más atentos al uso del teléfono celular que al estar cruzando el peatón. Sabemos que es una en el eslabón total de la cadena de la siniestralidad vial, obviamente, que es el que siempre la lleva de perder, ¿no? Porque obviamente no tiene nada que lo pueda amparar. El caso del uso del teléfono celular también se ve muchísimo en el tema de los autos, camionetas, muchas veces en el manejo de conductores profesionales y también en las motos. Muchas veces con esto de la cadetería o tal vez con esto de recibir, se van enviando mensajes, van llamando. Y bueno, obviamente que uno pierde la atención total al tránsito. Es importante que los 6 segundos que tardamos en contestar una llamada o escribir un mensaje de WhatsApp, obviamente hace que nosotros estemos recorriendo una distancia por la calle sin reaccionar ni frenar. Entonces, es muy complicado. Tratemos de no utilizar el teléfono celular mientras está conduciendo, mientras está, ni que hablar. También muchas veces nos dicen el tema de manos libres. El tema es que tenemos que estar en permanente atención con lo que es el manejo. Entonces, por más que estemos en manos libres, también estamos más atentos a la llamada que al manejo y puede ocurrir un siniestro vial. Por otro lado, el exceso de alcohol, que sí lo estuvimos remarcando el otro día por esto de la ley cero al volante, de alcohol cero al volante, el alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros viales. Esto lo remarcó bien la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, y sabemos que las principales víctimas, ¿no?, de estos siniestros viales, generalmente con exceso de alcohol, suelen ser personas jóvenes. Según los datos del Observatorio Vial, sabemos que son personas entre los 15 y los 35 años. Entonces, es importantísimo que el alcohol está presente en 1 por lo menos de cada 2 muertes que ocurren en siniestros ocurridos en el tránsito. Entonces, es importantísimo que nos quede claro que si vamos a manejar, no tomemos. Si siempre conducir bajo los efectos del alcohol distorsiona la visión, los reflejos,
esos reflejos van a estar mucho más enlentecidos, va a disminuir el discernimiento y también va a provocar a veces la pérdida de inhibiciones. Recordemos que el alcohol a nivel del sistema nervioso central, si bien al principio hay gente que dice, bueno, no, me pone más alegre, parece como que es excitatorio, el alcohol de por sí es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, en algún momento va a ocurrir esto. Cuando las personas por ahí van a una fiesta o van al boliche y salen y toman alcohol mezclado con bebidas energizantes, siempre uno lo que les explica desde el punto de vista médico es que lo que ocurre con la bebida energizante, que tiene generalmente tiene bastante azúcar en su composición, lo que hace el azúcar es generarnos ese pum para arriba, que es pensamos que tiene que ver con la mezcla, y sí, realmente es la mezcla del alcohol con la bebida energizante. La glucemia elevada es lo que nos va a hacer que como que nuestras neuronas se despierten, estén bárbaras, y enmascara el efecto que se está produciendo en las neuronas a la par con el alcohol. Entonces, el alcohol está ejerciendo su efecto depresor en el sistema nervioso central, que con la bebida energizante no nos estamos dando cuenta, y a veces, en la mezcla permanente, el cerebro está como pum para arriba todo el tiempo, y cuando se produce de un momento, en un momento esa depresión del sistema nervioso central por el alcohol, a veces el paciente directamente puede llegar casi hasta el coma alcohólico porque no estuvo dándose cuenta del efecto depresor en el sistema nervioso central del alcohol. Entonces, volvemos a repetir, importantísimo, no alcohol al que va a manejar, y guarda la combinación de bebidas energizantes también con el consumo de alcohol. Generalmente, muchas veces el consumo de alcohol en aquellos que consumen otro tipo de sustancias también está asociada. Otra de las cosas, hablando de esto, de que tiene que ver con el alcohol, tal vez con las drogas ilícitas, también hay que tener cuidado con algunas medicación que por ahí los médicos recetamos y que también, si uno lee el prospecto, dicen las contraindicaciones que hay que tener cuidado en el manejo, muchas veces hasta de máquinas agrarias, ¿sí? O por ahí en el manejo de algunas, qué sé yo, micros o aquellos que hacen conducción más profesional. Entonces, siempre tener en cuenta que algunas medicaciones que están recetadas también pueden generar depresión del sistema nervioso central, darnos sueño y de esa manera también afectar al volante, ¿no? El tema del manejo. Con el tema de las motos, el uso incorrecto del casco. Ya lo hemos dicho que por lo menos cuando nosotros, las personas que usan casco, cuando van a salir en su moto o en la bici, ¿sí? Porque también a veces se deja de lado, como que en la bici no necesitamos, el cerebro no pregunta cuando golpea contra la acera si vamos en bici o en moto. Se sabe que el uso del casco por lo menos disminuye en un 73% la mortalidad de aquellos que no lo usan. Entonces, protege a la cabeza de las lesiones más graves, ¿sí? Salva vidas, sabemos que el casco salva vidas, tiene que estar homologados, evita estos golpes directos de la cabeza contra el suelo y también contra otros vehículos. Piensen que en una moto, cuando se produce un choque, a diferencia del auto, lo único que va a amortiguar el golpe va a ser el propio cuerpo. Entonces, en el caso del casco, el impacto va a estar absorbiéndose, va a absorber toda la energía o parte de la energía que en ese caso hubiese sido distribuida directamente contra el cráneo y por ende el cerebro y puede generar la muerte o lesiones y discapacidad de manera muy severa. Y el cinturón de seguridad, que es otro de los elementos, si bien hay muchos elementos de seguridad, porque el cinturón de seguridad es importantísimo para su uso, sabemos que todos los vehículos ahora por lo menos lo tienen, si cuentan con ellos, y la importancia de entender que no solamente tienen que utilizarlo las personas, que la persona que conduce obviamente, la persona que acompaña, pero también los que van atrás. En el momento de la frenada, las personas que van atrás obviamente van a ir hacia adelante, aquellas que no tengan puesta el cinturón de seguridad, y pueden salir incluso por el parabrisas en el caso de que sea una frenada muy brusca o un choque o un impacto muy fuerte. Lo que va a permitir el cinturón de seguridad es que, obviamente, toda esa velocidad con la que iba el vehículo y que en el momento del impacto va a empezar a desacelerar, lo que hace es mantenernos dentro de el cinturón, lo que nos permite es quedarnos en la butaca, que vaya, si se está rompiendo el auto, se está chocando, obviamente todo ese impacto lo vaya absorbiendo lo que es el armado del auto, ¿no? Del vehículo, pero nosotros no tengamos tanto el impacto directo. Es importantísimo tenerlo en cuenta siempre que tiene que estar
siendo utilizado por todos los ocupantes del vehículo. Y acá voy a aprovechar a decir que las personas que van atrás, estamos hablando de adultos, generalmente el cinturón de seguridad viene preparado para que lo use un adulto o un niño mayor de 12 años. Cuando ponemos un niño más pequeño con el cinturón de seguridad atrás, sin las butacas correspondientes, que se llaman booster o elevadores, o las sillitas de seguridad con las que tienen que ir los niños o niñas, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque tiene que pasarle por el tercio medio de la clavícula, que sería entre lo que es el hombro y el cuello. Por ahí es la medida correcta por donde tiene que pasar el cinturón de seguridad para no generar, en el caso de una frenada, lesiones en el cuello. Otra cosa importante con el cinturón de seguridad son las embarazadas. Las embarazadas también tienen que tener puesto el cinturón de seguridad. Sabemos que ahora con todos los videos y todas las redes hay muchísimos videos de cómo colocarse correctamente el cinturón de seguridad en el caso de las embarazadas, de los niños, cuáles son las sillitas que deben utilizarse, que eso lo vamos a hablar en otro programa, cuáles son las medidas de las sillas que tienen que estar siempre adaptadas a peso, altura y edad de quien las usa, y de cómo van colocadas en el vehículo. Es importante también esto que decía recién, para que no haya lesión en el útero de la mamá que está embarazada y que tiene que utilizar el cinturón de seguridad, donde va colocado el cinturón de seguridad, especialmente estamos hablando de la banda horizontal que va a pasar a través de cadera a cadera. Bueno, esto es con respecto a lo que tal vez nos había quedado pendiente, hablar un poquito de la seguridad vial. Entonces tengan en cuenta que estas son las principales causales, ¿sí?, en cuanto a lo que es seguridad vial y siniestralidad vial. Pero también, no menos importante, es el exceso de velocidad, que es una también de las principales causas, pero muchas cosas, como por ejemplo la ingesta de alcohol, va favoreciendo también, es como que va todo unido, después también acelerar más, de esa manera obviamente se dificultan muchísimo las frenadas. Importante siempre regular el tema de la velocidad, especialmente cuando llegamos a las esquinas. Están las sendas peatonales, están los semáforos y es donde tienen que bajar sí o sí la velocidad para disminuir los impactos y obviamente los choques. Siempre mantener la distancia segura entre los vehículos para también evitar siniestros viales. Y bueno, habría muchísimo más para hablar, pero lo vamos a ir tratando en la medida que vayamos tratando los distintos grupos etarios para que no se mezclen todas las cosas, pero estas son las principales causas. Tengamos en cuenta que todos vivimos en comunidad y que el tránsito depende de todos y todas. Ya venimos. Siempre soñé. Bueno, ¿se acuerda que estuvimos hablando? Ya se nos va acabando el programa, pero no quería dejar de remarcarlo, que habíamos estado charlando sobre la nueva ley de discapacidad. Se realizó una jornada participativa para trabajadoras, trabajadores, usuarias y usuarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde obviamente se fueron convocando para poder ir dando cierre a todo esto de la consulta federal, ¿no?, hacia una nueva ley de discapacidad, que se fueron entregando todos los aportes que fueron recolectados en los distintos foros de participación ciudadana realizados en la provincia de Buenos Aires. Importantísimo, y todos aquellos que hayan podido participar, que hayan podido colaborar con su palabra, ¿no? Qué importante haber podido mandar alguna sugerencia que nos parece que sería importante que esté en la nueva ley, ¿no? Qué importante poder crear entre todos y todas una nueva ley que realmente nos represente para la nueva ley de discapacidad. Y bueno, es importante también algo que anunció la Agencia Nacional de Discapacidad de la prórroga del CUD, de la prórroga del Certificado Único de Discapacidad. Se informó que aquellos CUD, aquellos Certificados Únicos de Discapacidad, que venzan entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2022, este vencimiento se prorrogará automáticamente por un año. Ya salió publicado en el boletín oficial a través de la resolución 806-2022. Entonces es importante que aquellos que sigan o quieran ver esta resolución pueden seguir en las redes a la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, y ahí van a ver esto que estamos hablando, que me pareció importante remarcar, porque muchas veces estamos preocupados por el vencimiento del Certificado Único de Discapacidad, que generalmente traen fecha de vencimiento, y se prorrogó nuevamente por un año automáticamente aquellos que vencían entre el 1 de julio y 31 de diciembre de este año, del 2022. Bueno, se nos acabó el programa. La verdad que hemos hablado de muchísimos temas. Creo que no nos ha quedado nada en el tintero, pero saben que nos vamos a volver a reencontrar. Los esperamos a todos ustedes que estén el próximo martes a las 18 horas por Construyendo Redes en Nacional Santa Rosa. Quédense porque ya viene Ruta 730 con Rolo Capilo. Que anden bien, cuídense mucho y nos reencontramos en una semanita.
Quiero tener miedo, yo soy.